Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este martes 22 de agosto de 2017, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos todas las noches a las 21 horas de lunes a viernes por Radio Nacional, con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches, muy bienvenido al programa.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro
contento
mucho.
Contento de empezar un programa nuevo.
Igualmente.
Contento de tener un buen rato para pensar con un poco más de distancia, con un poco menos de proximidad, con las emociones exaltadas que naturalmente siguen a los días de las elecciones, para pensar cuál es la configuración de la política argentina que queda o que se comienza a diseñar o se comienza a estructurar o se termina de estructurar. Uh-huh. Bueno, son preguntas que vamos a intentar responder a lo largo de este programa. La configuración de la política argentina que empieza a verse como resultado de las PASO de hace unos días.
Sí, un nuevo mapa provisorio, como todos los mapas políticos, y sobre todo en la Argentina, que la provisionalidad es un rasgo característico, pero por lo menos sabemos cuáles son las fuerzas políticas que se disputan el poder en la actualidad después de las PASO, que funcionan o operan, como dicen muchos, como una gran encuesta nacional de cara a las elecciones de octubre.
De octubre, así es. Pero ante todo vamos a recordar que este es un programa que hacemos todas las noches con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y a Irene Roust en la producción, y con la colaboración de Sergio Hueve en la operación técnica en los controles esta noche. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Y efectivamente, como decíamos, la sensación es que cambiemos como alianza entre el PRO, el radicalismo y la coalición cívica, hizo una primera prueba de convivencia en el gobierno durante 2 años y que posiblemente el resultado de las PASO esté confirmando que el periodo de prueba entre ellos, de la sociedad hacia ellos, de los otros actores de la política nacional y de los otros actores de los diversos poderes, el poder económico, el poder mediático, los poderes institucionales y los poderes menos explícitos, estaban tanteando cuán sólida era esta convivencia, estaban tanteando si era una experiencia más próxima a la de la alianza, que como todos recordamos fue muy prometedora durante muy poco tiempo y estalló muy cruelmente a poco de andar, o si había ahí en ese proyecto algo más consistente, algo más, algo que iba a fraguar de otro modo con vistas al futuro. Y aparentemente las PASO muestran que Cambiemos está dejando de ser esa coalición electoral provisoria o alianza de gobierno para comenzar a configurarse como un partido.
Sí, algo de eso sucede, y también hay que tener en cuenta que esto es una opinión que tenemos después de la victoria. También las derrotas o unos resultados no tan buenos pueden cambiar o modificar el marco de las alianzas políticas.
Para conversar de todo esto tenemos en línea a Pablo Touzón. Pablo es politólogo, integrante de Panamá Revista. Ha sido un invitado de este programa en alguna ocasión y tiene la cordialidad de atendernos para revisar un poco cuál es la configuración de la política argentina después de las PASO de la semana anterior. Pablo, buenas noches. Alejandro Katz en el Zorro y el Erizo. Mariano Schuster, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan, Alejandro, Mariano? Un gusto.
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Pablo, decíamos, no sé si llegaste a oír, pero decíamos, parecía que había una especie de periodo de prueba de la consistencia de la alianza Cambiemos. Parecía que había que ponerla bajo un estado de sospecha para determinar si era una alianza electoral, si era una alianza de gobierno o si se estaba constituyendo como una formación política más sólida y más permanente, y el resultado de los pasos de la semana pasada parecen sugerir que se está constituyendo como un partido de alcance nacional, de un partido que tiene una dirección centralizada y clara, un solo discurso de campaña, una estructura.
Hoy día es el único partido nacional de la Argentina en el sentido operativo del término y no formal, digamos.
Es decir, con que mujer, con esto ya tendríamos que terminar la conversación llegando a la conclusión que buscábamos al inicio del programa. Ya está, es el único partido. No, pero ¿qué significa que un partido de tan breve existencia sea no solo un partido nacional, sino, como decías, el único?
Bueno, ahí hay una cuestión que yo creo que empieza en principio con uno de los pocos partidos que se creó durante la década de los años 2000, después de la crisis del 2009, que es el PRO. Hubo otras formaciones partidarias, como el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, que en diferentes circunstancias se crearon, más como espacio, como es el sentido más moderno de la palabra, pero la verdad que como partido político, en el sentido más formal, nuevo, fue el PRO. Digo, que es el que también un poco ganó estas elecciones, incluso más que los radicales, si bien obviamente están comprendidos dentro de la alianza. Yo lo que creo es que esa formación paulatina, que es, a veces se pierde un poco de la dimensión en el sentido de lo que implicó sus dos términos de mandato en la ciudad plus
medio plus término presidencial.
Implicó, bueno, medio término presidencial, como si fuese, digamos, al próximo se le achaca una especie de permanente novedad, y es verdad que lo es en función de los partidos centenarios o semicentenarios de la Argentina, pero la verdad que ya está hace un tiempo, por lo menos de la post-crisis, tiene un funcionamiento más o menos ordenado y regular. Inclusive con lo que los viejos partidos del siglo XX, como los think tanks, los especialistas, los food soldiers, todo lo que, digamos, más o menos constituye un partido del siglo XX, inclusive. Así que digo, eso por el PRO en general.
Y yo creo, perdón, te interrumpo. De algún modo uno podría decir que mientras el PRO se empecinaba en hacernos creer que era una novedad absoluta, en realidad lo que estaba haciendo era alumbrar una figura tradicional, una forma tradicional de la política, seguramente actualizada a nuevos lenguajes y a nuevos estilos.
Yo creo que ahí hay una cuestión mixta, porque la diferencia con el PRO, con otros partidos, digamos, de los tradicionales, es que tiene de una manera dueño, digamos. Eso es, hay una cuestión indiscutible en el PRO, que es la conducción de Mauricio Macri, lo cual es una especie de animal más anfibio. Pues sí, tiene elementos de un partido, como lo conocimos en la ciencia política tradicional, pero también tiene la estructura más ligada a una cuestión más ideológica, si se quiere, más empresarial. Eso también lo posee. Es una fusión de dos lógicas, y que ahora también tiene la cuestión del Estado, ¿no? En la Argentina el Estado es un primus inter pares de cualquier cuestión política. Eso lo sabe el peronismo muy bien. Y ahora cambiemos, instrumentaliza desde el poder, es el único partido nacional.
Claro, algún comentarista en los días posteriores a las elecciones decía que en Argentina el único partido nacional es el partido presidencial siempre.
El partido del Estado,
el partido del presidente, en definitiva.
Sí. Y bueno, eso es coincidente con la crisis del peronismo, uno potenciado por la derrota electoral del 2015, pero además por lo que escribían una cosa en Panamá que se llama el peronexit, que es la ida de Cristina Fernández del peronismo, donde deja finalmente el Partido Justicialista bonaerense, hoy sacó cinco puntos. O sea, si uno se va a la formalidad, el Partido Justicialista bonaerense sacó eso. Digamos. Obviamente después es más complejo, porque parte del voto de Massi y mucho de parte del voto de Cristina pertenece al universo peronista.
Claro.
Pero en todo caso está el nivel de atomización que hoy no permite avizorar una unidad, y estoy hablando solamente de un distrito.
Ahora, en el mapa... sí, Pablo, Mariano te saluda, ¿cómo estás?
Sí.
En el mapa político también queda la oposición, no solamente Cambiemos como partido de gobierno. ¿Cómo evaluás el rol de la oposición durante la campaña, en tanto sus políticas, sus planteos han sido un tanto cliché en torno a esta formación que vos decís que es clásica, pero que también es nueva, caracterizando al gobierno de Mauricio Macri como el gobierno de los ricos, el gobierno de los chetos, el gobierno del ajuste, una serie de latiguillos que parecía que funcionaban más al final para el propio microclima de la oposición, pero que no lograban interpelar a un electorado que, sin dudas, le dio una reválida a Cambiemos. ¿Qué pasa con ese discurso? ¿No se está entendiendo cómo funciona el fenómeno del PRO?
Sí, yo creo que claramente no. Que no se está entendiendo, y esto le viene incluso de cuando gobernaba en la ciudad, o cuando la gobernan todavía, creo que cuando Mauricio Macri gobernaba en la ciudad. Parte del modus operandi que el PRO aprendió de ganarle al kirchnerismo, lo aprendió con el kirchnerismo porteño. Que fue un fue una primera minoría fuerte y un fracaso sistemático en términos de disputa real del poder de la ciudad durante 8 años. Con lo cual, es cuando a Durán Barba se le presenta la oportunidad de enfrentar al kirchnerismo, y ya sabe cómo se hace, digamos.
Claro.
Porque finalmente armó una carrera en función de eso, de disputar con el mismo sector.
Bueno, en 2007... Cuando Macri gana las elecciones de la ciudad, también se preveía que iba a tener un solo mandato y que iba a estar debilitado y que no iba a ser capaz de sostener un marco de alianzas políticas, sociales, gremiales, y sin embargo echó por tierra esa tesis.
Totalmente, sobre todo porque hay una cuestión, ese discurso no prosperó en ese momento y tampoco va a prosperar, no prosperó ahora tampoco. Y yo creo que un poco en relación a lo que decía Alejandro en términos de la anomalía, de esta idea de pensar, bueno, el PRO ganó, pero es una especie de error en la matriz, finalmente en un momento todo se va a corregir solo y vamos a volver al mundo tal y como era, hace que la oposición se dedicó mucho más a revisar sus propias cuitas que a enfrentar al PRO. Por momentos las discusiones dentro del peronismo parece como si no hubiese otro que gobernase. Parece que la discusión fue entre Cristina y Massa, entre Massa y Randazzo. Son discusiones un poco menores en relación a la discusión principal, y yo creo que esa pérdida de horizonte, esa especie de chiquitez en términos de la visión política, deviene a una mala comprensión de lo que es el PRO, y sobre todo de la perennidad de eso.
Sí, diría, es parte del gesto que se ha vuelto un poco típico de subestimar al PRO y pensar que los problemas los resolvemos entre peronistas y ellos son un accidente de la historia, ¿no? Digo, el peronismo ha tenido un poco este gesto en relación con el PRO, que lo ha conducido por un camino muy complejo.
Complejo, difícil, y que además deja a la oposición en un rol, si los resultados del domingo se confirmasen en octubre. La realidad es que estamos otra vez ante una posible tentación hegemónica. Porque convengamos que con un peronismo totalmente desarticulado, un gobierno que unifica por cuestiones sociológicas algunos elementos de clase con elementos del Estado y con los votos, es un nivel de concentración de poder muy importante.
Yo,
a veces pasa desapercibido porque tiende a, también la oposición piensa que el poder siempre es peronista. Entonces, no hay manera de que uno visualizo como que realmente es un problema que parte de la élite dirigente atienda a muchos mostradores a la vez. ¿Y qué es eso? Porque parece que en el fondo es provisorio eso, van a volver los peronistas al sitio que le corresponde.
Yo tengo dos preguntas, Pablo. Por un lado, decíamos nosotros, parece que se comienza a construir como una nueva verdad aceptada, que el único partido nacional es Cambiemos. Sin embargo, hay observadores que señalan que el peronismo es el 40% del electorado si uno suma todas las etiquetas con las que llegó a las elecciones hace 10 días. Y dicen quienes sostienen esto, dicen que finalmente el peronismo siempre, cuando encuentra un líder, se alinea, es decir, que la dispersión del peronismo siempre es muy transitoria, pero que el peronismo terminará volviendo a conformarse como una primera minoría con el 40% de los votos. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
Eso es cuando existía una casa común. El problema con Cristina yéndose del peronismo es que ella, la verdad que lo que está cristalizando, y es una fórmula que le dio, empató en la provincia de Buenos Aires y ganó en Santa Fe, una fórmula de kirchnerismo puro. que no es sintetizable en una especie de, no, no es una ala izquierda de un peronismo más general, es directamente un movimiento político aparte. ¿Eso qué genera? Eso genera la imposibilidad de sintetizar, de procesar estas disputas al interior de un mismo corpus, como que no hay iglesia ya. O sea, todos se fueron por su lado, Massa también, con otro intento que a mí me parece más interesante, con Stolbizer, pero tampoco está dentro de lo que es el Partido Justicialista ni el peronismo en el sentido más general. Entonces vemos que los principales candidatos, los que más miden dentro del peronismo, no están, no si uno los apura, es como un lugar de donde vinieron, pero no un lugar a donde van. Entonces, y sumado a eso, el peronismo muchas veces significa en función de la disputa por el Estado y por la elección presidencial.
Pero vos no pensás que una de las posibilidades es que el kirchnerismo quede en el mediano plazo reducido a su expresión más dura, que quizás no sea mucho más de un 15% y que el peronismo vuelva a reconstruirse como era
No, creo exactamente eso. Lo que pasa es que lo que sucede es que 15%, cuando uno está disputando el poder contra alguien que posee el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y el gobierno nacional, y va camino tal vez a ganar alguna provincia, y es un problema no contar con ese 15%. Yo creo que una salida posible de eso es un poco la que hizo el mismo Cambiemos, que es usar el balotaje como una manera de dirimir esa disputa en 2019.
Sí, pero vos lo que no ves... Vos lo que no ves es un peronismo unificado.
No es cortísimo plazo.
El kirchnerismo se constituiría como un partido de izquierda.
Una especie de pi con esteroides. Que puede estar en los centros urbanos, que de hecho, a ver, porque también si alguien del kirchnerismo viene y dice, ojo, nosotros empatamos en Provincia de Buenos Aires y ganamos en Santa Fe. O sea, eso es más lo que hizo el PJ. Por lo cual es cierto técnicamente, lo que pasa es que no genera una alternativa real de poder en el sentido de disputa de la presidencia de la nación, digamos. Una cosa en serio.
Una consulta más es la siguiente.
Y sobre todo está muy enfermo de pasado también, digo, es una cosa que es más la nostalgia de los años felices de los 2000 que una cosa que tenga un horizonte más novedoso. En
ese bueno, sentido, yo me animo, pero esto es... Esto que voy a decir es muy muy personal. Yo creo que ese ha sido un sesgo del peronismo en general. Siempre ha recurrido a una utopía en el pasado para construir un discurso aglutinador hacia el futuro.
Sí, pero muchas veces inclusive el Perón en su momento o incluso el mismo Kirchner, ¿no? Se veían como ellos mismos en otra etapa. Es verdad que Cristina esbozó en la campaña con esta especie de imitación del método Durán Barbián y de la charla TED y esta idea más del timbreo bajo otros medios, es una idea más de renovación de sí misma. Y de hecho con la idea de poner gente del CONICET o víctimas del entre comillas del ajuste en las listas, hay como una idea de tratar de reinventarse. Eso es verdad, con la tradición que la persigue. El tema es que yo creo que Y por eso yo creo que el peronismo tiene que ver con detenimiento a este fenómeno, porque quizás sea una crisis que sea un poquito más estructural. Juan Carlos Torres escribió el otro día un artículo al respecto, que se preguntaba si el 2015 era el 2001 a nivel político y partidario del peronismo, como lo fue para el radicalismo en 2001.
Exactamente.
Entonces ahí es un poco más peludo el asunto, en el sentido que no es simplemente como proceso del peronismo de la crisis, sino que tal vez es una crisis un poquito más orgánica que exija, sumado a los conflictos que existen en el seno de la CGT, a cómo se modificó la clase trabajadora y en estos últimos 20 años, hay un montón de cuestiones concatenantes que hacen que tal vez no sea una brisa de vera, una especie de terremoto, pero después vuelve normalmente, sino algo un poquito más estructural. En todo caso, yo creo que es mejor para la dirigencia peronista del pan-peronismo, en cualquiera su forma, pensar que es grave. Porque si piensa, ya la de subestimar ya no funcionó, digamos. La de pensar que es simplemente una especie de accidente histórico no viene saliendo. Así que sí. Yo sugeriría la otra opción. Digamos.
Sí, ahora, si se va a... Si el peronismo, digo, yo no tengo nada que considerar. Pero si el peronismo considera la otra opción, es decir, que Cambiemos se ha convertido en un partido nacional con una fuerte implantación en distintos sectores de la población, también deberían cambiar la, como se decía antiguamente, la la caracterización del partido, porque en mi opinión, pero bueno, esta es mi opinión, insisto, la idea de que Cambiemos era una alianza de los sectores más ricos, que sabía cómo sostener los planes sociales para garantizarse la gobernabilidad, parece estar desmentida por lo que ocurrió en las PASO de la semana anterior. Quiero decir, Cambiemos está mostrándose como un partido de clase media.
Sí, probablemente. Sí. O sea, digo, a ver, hay una cuestión interesante que eso, que es, ¿cómo fue la anterior reforma del Estado? Era una alianza, el enemigo era una alianza entre los sectores, los sectores subalternos, se les decía, trabajadores o ex trabajadores, y la clase alta, contra la clase media.
¿Sí? Así es.
Que esa era como la idea más general, para ser un poco más barbárico del menemismo. Ahora, ¿cuál es la alianza? ¿Cuáles son los sectores que son? Y sí, hay un fuerte sector de clase media, hay un sector de clase media kirchnerista fuerte también, ¿eh? Pero más el mundo del progresismo urbano, digamos.
Sí, Pablo, ahí es otra clase media, porque en general lo que dice Alejandro es interesante. En general el peronismo tendió a la alianza entre, digamos, a beneficiar al sector más poderoso de la sociedad y a contener al sector, digamos, de los trabajadores y desproteger a la clase media. Pero la clase media que sigue al kirchnerismo es, como dice Gerardo Aboy Carles, la clase media radicalizada de los grandes centros urbanos, no mucho más.
Sí, exactamente. Uh-huh. Hoy día es una alianza, como dice nuestro compañero Martín Rodríguez, entre progres y pobres, digamos. Parte de lo que quedó del kirchnerismo. El problema con eso es...
Pero es una alianza que expresa, quiero decir, todavía es bastante algo vocal.
No, por eso.
Es vocal, pero es muy restringida electoralmente, porque...
El problema con eso es que es funcional, es que si eso no se sintetiza en algo mayor, es funcional el macrismo. Es funcional que eso quede... En realidad es como una especie de espejo del macrismo. Un espejo, además, el problema es que es un espejo perdedor, como lo demostró en la ciudad y como lo demostró en 2015 en la elección nacional. No es que no exista eso. También eso es otra ilusión que tiene parte del peronismo no kirchnerista, que dice, bueno, un día el kirchnerismo desaparece. Y para mí eso no va a ser hoy.
No nos queda mucho tiempo, pero yo quisiera dejar una hipótesis, y es, ¿no crees que habría que comenzar a considerar, no seriamente a Cambiemos, sino que en la propuesta política de Cambiemos hay algo que debe ser considerado para que la política se articule de otro modo y no en oposición, que es la que el kirchnerismo querría que funcionara, que es los malos antipatria contra los buenos no sé qué? ¿No crees que hay algo en la propuesta de Cambiemos que debería instalar las discusiones políticas en algún otro sitio?
Bueno, sí. O sea, sí, porque en general... Creo, porque hay una cuestión de la hegemonía electoral, en este caso, ¿ya? Viene con también una cierta hegemonía de cultural y de ideas. Uno está en la era de Cambiemos. Yo creo que hoy empieza la era de Cambiemos, digamos. De verdad. Es como, bueno, a ver qué es lo que esto... Hasta ahora fue una especie de larga transición. Ahora, ¿qué es lo que tiene para decir? No solamente de economía, ¿eh? Sino también de cultura y ideas. Entonces, uno puede vivir en la década pasada. Uno tiene que vivir la década y con los temas que le toca disputar. Yo creo que hay toda una serie de elementos en eso, en lo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Digo, sí, hay elementos que trae. Yo no sé si los trae Cambiemos o son temas que ya existen en la política argentina, los sintetiza Cambiemos, los trae del poder, pero bueno, para el caso es lo mismo, que es ligados a una cierta especie de convivencia pacífica, la idea de que no hay una antipatria definida, que de hecho yo creo que parte de esa idea de que lo que no está conmigo es una especie de serviente del imperialismo y todo eso, en realidad fue funcional a Cambiemos, porque con un gobierno que yo considero bastante mediocre, logró unos resultados electorales despampanantes, un poco parándose en esa alteridad. O sea, a Cambiemos, el problema es que también a Cambiemos le conviene eso, no le conviene al país, yo creo, pero a Cambiemos sí.
Pablo, la conversación da para mucho más, el tiempo, si hay alguien que es tirano en esto, es el tiempo, y nos está pidiendo que pongamos fin a una conversación interesante que retomaremos en cualquier momento, porque este es un año electoral y en Argentina casi todos lo son, y los que no son, son los buenos años para pensar en las elecciones siguientes. Pablo Tauzón, politólogo, integrante de Panamá Revista, muchísimas gracias por acompañarnos con tu reflexión esta noche y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Pablo. Hablábamos con Pablo Tauzón acerca de la nueva configuración de la escena política argentina como resultado de las PASO de la semana anterior. Vamos al informativo de Radio Nacional y regresamos en unos minutos con El Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, con Alejandro Katz, por la radio de todos.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El gobierno logró reducir el déficit fiscal en julio.
En el comienzo del segundo semestre y con la baja del 49% en el gasto para subsidiar el sector energético, el gasto se redujo en promedio un 31%.
Con ese resultado, según el Ministerio de Hacienda, los ingresos subieron más del 28% y se encamina a cumplir con la meta fiscal del tercer trimestre.
En tanto, un grupo de expertos de ATINDEC estimó que la pérdida salarial acumulada desde fines de 2015 y el de julio para un trabajador con ingresos medios es de más de 32 mil pesos.
Culminó en Córdoba la marcha de las CGT.
La concentración de todos los gremios cegetistas, esto es la CGT Regional Córdoba y la CGT Rodríguez Peña, además de las dos CTA y las organizaciones sociales, fue a las 6 de la tarde sobre Boulevard Chacabuco, que es la sede histórica de la CGT en Córdoba, y luego marcharon hacia el patio Olmos, donde allí a esta hora leen un documento para después de desconcentrarse. Se decidió además que en el acto no habrá oradores. Eduardo Galfré, Nacional Córdoba, la radio de todos.
Interpelarán al ministro de Gobierno de Chubut por la desaparición de Santiago Maldonado.
Por amplia mayoría, la legislatura unicameral del Chubut resolvió interpelar el 5 de septiembre a Pablo Durán al cumplirse tres semanas de la desaparición del joven militante.
Javier Turiñán, del Frente para la Victoria, sostuvo que está prohibido que la gendarmería participe en operativos sin la expresa voluntad de una mayoría especial de la legislatura, que en ningún momento autorizó esa participación.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 16 grados con cielo parcialmente nublado, la humedad 61%.
En tanto, en Bariloche, Río Negro, la temperatura es de 0 grados, el cielo está cubierto con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Y ahora estoy.
Nicolás Cabré, Malena Solda. Cuéntame cómo pasó. La historia de una familia argentina. La historia de todos. lunes a jueves a las 22, Televisión Pública Argentina, todas las voces.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 31 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados. Hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyentes. Tecnópolis 2017. Nacional, hacemos radio. Hacemos historia.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Perdimos estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más. Con los párpados pegados por un sueño postergado. Nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de vagina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente, antes lucha, ahora circo, antes pan, ahora clonas el pan. Pastillas, la última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad. No me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. De eso se da cuenta cualquiera. Antes o después de las rosas. Ves a través de las cosas. Fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó, no va más, no va más.
Y seguimos en El Zorro y el Erizo este martes de fin de agosto, tratando de entender, más allá de la coyuntura de las elecciones de la semana pasada, de los números, de las interpretaciones inmediatas, tratando de entender cuál es la nueva configuración de la escena política argentina. Por eso hablamos antes con Pablo Touzón y ahora vamos a hablar con un sociólogo que tiene siempre una mirada muy original, y además yo diría la visión de Pablo Touzón es, hay que decirlo con todas las letras, es una mirada analítica, pero es una mirada analítica desde el peronismo. Creo que Luis Costa nos va a dar otra perspectiva. Está en línea con nosotros. Luis Costa es sociólogo, es consultor político, es director de Quidity Argentina. No sé si Quidity se lee Quidity o Quidity.
Tampoco lo sé, así que nos lo va a
aclarar. Luis, buenas noches. Alejandro Katz, Mariano Schuster, en El Zorro y el Erizo, Radio Nacional. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
No, por favor, un gusto hablar con ambos, ¿eh? Creo que es la primera vez que nombran bien la compañía, Quiddity, perfecto.
Qué bien, bueno, esas son las herencias de los latinajos de la adolescencia. Luis, estamos tratando de entender lo que ocurrió en las PASO, pero como decía, no el análisis de coyuntura, sino ya unos días y con una perspectiva un poco más larga, en términos de configuración de la escena política. La impresión que tengo yo, que tienen analistas cuya opinión respeto, es que en el actual mapa político argentino, Cambiemos pasó de su etapa temprana de ser una alianza que no se sabía si sería provisorio permanente, que no se sabía si era electoral o de gobierno, que no se sabía si tenía o si podía construirse como portadora de un lenguaje y una ideología y una estética y una presencia territorial nacional, etcétera. Parece que pasó a ser efectivamente un partido político de presencia nacional, con un discurso claro, unificado, con una dirección también bien establecida, etcétera. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, a ver, en primer lugar, una de las, creo que yo, digamos, de las novedades o de la oferta atractiva que pudo construir Cambiemos, es que volvió a construir una marca, digamos, por lo menos una marca política que engloba a, por lo menos, obviamente con diferentes adaptaciones, depende de la zona del país, pero volvió a construir una marca homogénea, que es la idea de Cambiemos como marca política, ¿no? Es decir, no sé si es un partido, pero por lo menos es una idea genérica que puede ser representada en diferentes lugares del territorio. En ese elemento me parece que hay un hallazgo interesante y que además se expresa en resultados muy, muy llamativos y que muestran una forma diferente, por lo menos de los electorados, de llevarse con la oferta electoral. Y si me permiten, me parece que hay dos o tres resultados que vale la pena remarcar. Uno es el de San Luis, ¿no? Que es todo un cambio de época. Es decir, la obsesión por la provincia de Buenos Aires nos alejó un poco de pequeños grandes detalles en el territorio. Uno es el de San Luis, o sea, los Rodríguez Saá pierden su primera elección con quien fuera el gobernador que ellos pusieron en su momento, pero, es decir, un vuelco masivo de voto del peronismo hacia Cambiemos, solo con la sola presencia de Poggi.
Te hago una pregunta, ¿no? para identificar mejor el cambio en San Luis. Sin desmerecer, por supuesto que ha sido una gran derrota de los Rodríguez Saá y una pieza muy importante en la estructura de Cambiemos. Yo te hago una pregunta porque quisiera no quedarme con esta duda. ¿Vos pensás que el votante puntano cambió su modo de entender la política al cambiar el voto, o está entendiendo la política del mismo modo, y quien hoy se presenta como el caudillo local con el cual conviene alinearse es este hombre que hasta hace muy poco tiempo era parte del riñón de la política tradicional puntana y ahora parece ser la política tradicional puntana pero alineada con el gobierno nacional?
Sí, es un poco complejo saber si el modo de vincularse con la política de los ciudadanos de San Luis se expresa en forma de modificación en este resultado, ¿no? Claro. Pero en realidad lo que me parece más interesante es que el primer caso, que los Rodríguez Saá tienen un desprendimiento interno y ese desprendimiento se lleva a los votos.
Correcto, de acuerdo.
A mí eso es lo que me parece más interesante, ¿no?
Entiendo.
La capacidad.
Es decir, de algún modo Cambiemos fue el que pudo catalizar ese cambio que nadie había catalizado.
Claro, se ve que había un factor. Espera, bueno, recordemos que en la ciudad de San Luis gobierna un intendente del peronismo, que es Enrique Ponce. O sea, sí. Había ya atisbos, de capacidad de votar diferente, no alineado a la tradición de los Rodríguez Saá.
Y Luis,
tengamos en cuenta que es como si fuera que todos los que no votaron a las expresiones radicales o del PRO hace 2 años, ahora acaban de votar, uh-huh. ¿no? O sea, hay una migración masiva de votos porque sacó más de 20 puntos de ventaja, sobre todo, por ejemplo, en Villa Mercedes, que era como uno de los bastiones de ellos. Y el otro elemento que les quería marcar es la derrota del Movimiento Popular Neuquino en Neuquén.
Notable, ¿no?
O sea,
notable.
Que me parece también de una simbología que expresa una transformación de ciclo, donde inclusive le da sentido a la palabra Cambiemos, porque Cambiemos era cambiar en el 2015, pero parece que dos años después sigue expresando instancias electorales que nos siguen regalando nuevas transformaciones. Así que de alguna
¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Quiero decir, ¿qué tipo de transformaciones habilita, permite, propicia esta nueva arquitectura política?
Bueno, los grandes perdedores es las viejas comandancias políticas, ¿no? O sea, algunas cayeron en 2015, si querés un gran ejemplo puede ser Curto en 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires, y ahora puede ser los Rodríguez A, y van cayendo, ¿no? En general, lo que está ofreciendo Cambiemos es una forma de liderazgo que tiene muy poco que ver con la política tradicional. Y me parece que esto está empezando a resultar atractivo, porque hasta este momento parecía que no existía nada que no fuera que tuviera el olor de la tradición del peronismo, o del MPN, del Movimiento Popular Neuquino, o de los Rodríguez A, y hay que ver cómo esto sigue fluyendo, ¿no? Están recibiendo una oferta de gobierno que evidentemente encuentran detalles que se expresa desde la modalidad de comunicarse, desde la estructura de gestión, desde el tono, un montón de elementos que a lo mejor pueden ser significados como debilidades, por ejemplo esto de ir marcha atrás para adelante, y en realidad termina siendo una característica distintiva comparada con la política anterior, ¿no? Es decir, siguen ofreciendo situaciones novedosas, y esto ha sido visto como interesante para el electorado. Y si Cambiemos logra establecer una lógica de comunicación política y de expresión de gobierno y de gestión de gobierno diferente, pero homogénea, diferente con el pasado, pero homogénea en el país, por ejemplo, trata de que en el norte del país Cambiemos ofrezca algo parecido a lo que ofrece la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, llevar un proceso de transformación que estaría además quebrando la lógica antigua del peronismo, descrita maravillosamente bien porque fuera mi gran maestro y este año falleció, a quien extrañé especialmente el día de ayer, en la elección, que es Manuel Moria Araujo, claro. Que él, la gran teoría de él es que el peronismo tomaba diferentes formas dependiendo del territorio donde se ubicaba, es decir, era un partido obrero de los grandes centros urbanos y era un partido tradicional, conservador, por ejemplo en el norte del país o en los lugares donde no había actividad fabril importante y por lo tanto no había movimiento obrero. Entonces, Cambiemos está expresando un intento de homogeneidad que no tiene que ver con la adaptación a los territorios, sino que tiene que ver con la oferta en los territorios de una situación política nueva que pareciera ser atractiva, ¿no?
Pero esa homogeneidad, Luis, que baja desde el poder, desde el oficialismo, desde Cambiemos, debería modificar también las conductas y los patrones de conducta de la oposición política. Hay algo que evidentemente falló en la oposición en términos generales, no solo en el kirchnerismo, en la caracterización del gobierno de Cambiemos y en la caracterización de Cambiemos como en su modo de funcionamiento. Vos decís, hablabas de la interpelación a los ciudadanos, era muy visible en el discurso de María Eugenia Vidal, al ciudadano concreto, al individuo, mientras que el kirchnerismo involucraba, digamos, esa comunicación directa líder y masas, el macrismo parecía optar por líderes individuo. Digo, ¿eso va a modificar a la oposición o requerirá una adaptación de la oposición de un peronismo que no está acostumbrado a guiarse con patrones que no son los propios o que no le pertenecen?
Bueno, yo entiendo que los obliga a la modificación, pero no estoy viendo que el peronismo esté teniendo la capacidad de reaccionar hacia el nuevo desafío que este enemigo le presenta, ¿no? Y yo creo que las pistas para los nuevos desafíos ya están desde el 2015 en adelante, es decir, la sorpresa electoral. Yo me declaro todas las veces que puedo como hijo de mis errores en las mediciones del 2015, en realidad el escenario del 2015 obliga al peronismo a plantearse elementos como, por ejemplo, hasta qué punto uno puede explicar los desempeños electorales. o los vínculos de la ciudadanía o de la opinión pública con quienes lo gobiernan o con las ofertas electorales desde el punto de vista solo de la evaluación de la economía, ¿no? Uh-huh. Porque la gran discusión de este último casi ya 2 años de gobierno es si la economía es la que define el voto, algo que sucede y está descrito en la literatura de opinión pública, que en Occidente en general la mejor evaluación de la economía, más chances tienen los oficialismos de tener buenos desempeños electorales.
Así es.
Ahora, este gobierno tiene un desempeño de la economía que no es bueno, particularmente la provincia de Buenos Aires, y sin embargo termina teniendo una elección terriblemente competitiva en la provincia de Buenos Aires, que esa es la lectura que yo hago de la, digamos, de esto. Y sin embargo, lo único que se le ocurre al peronismo, por lo menos en el proceso de la campaña, es hablar de la economía y creer que la situación de mala evaluación de la economía, o de recurrencia de la inflación, o de cierre de algunas fábricas y sin ver a lo mejor la apertura de otras, eso solo va a hacer que la gente vuelva al peronismo, y evidentemente, por la situación de provincia de Buenos Aires, y estos casos que estamos marcando acá como interesantes, donde los podemos agregar a Santa Fe, podemos agregar Este Río, podemos agregar Córdoba, están marcando que este gobierno ha logrado generar una psicología que por lo menos por ahora va mucho más allá de la economía, ¿no?
Luis, yo quiero formularte una pregunta un poco complicada. Voy a ver si consigo expresarla con claridad, porque la pregunta no es tan complicada, sino mi confusión respecto de ella. Una de las virtudes que muchos, yo entre ellos, celebramos de la llegada de Cambiemos al gobierno en 2015 y sobre todo de la retirada del kirchnerismo del gobierno fue la reintroducción de una regla plural en el juego de la política, pero en el juego discursivo en general en la Argentina, ¿no? Digo, que el kirchnerismo había instalado una regla agónica, agonista, el famoso amigo-enemigo, nosotros y ellos, patria-antipatria. Y el Cambiemos entra con una tradición de liberalismo político en el cual la pluralidad es la norma y hay discursos que conviven en el espacio público y se contradicen. ¿Vos pensás que hay una estructura del partido mismo que favorece la continuidad de esta regla o que el desarrollo de una estrategia de poder como la que se confirmó en las elecciones de la semana pasada y posiblemente se ratifique en octubre, va a convertir la lógica misma del poder, que es la lógica de cómo funciona el poder en Argentina, en una voluntad hegemónica? Vos hablabas de homogeneidad en los diversos territorios, etcétera. ¿Esa homogeneidad va a ir acompañada de una vocación hegemónica o habrá capacidad de mantener el régimen plural?
Bueno, a ver, hay dos elementos que nos ofrece Cambiemos como pistas, ¿no? Es decir, para proyectar los análisis. El Cambiemos es uno hacia el interior del partido, es decir, hacia la conformación de la estructura interna del partido. No está claro bien cómo son las autoridades, pero no tiene un proceso de elección democrática, etcétera, digamos. En eso tampoco se parece nada a los partidos tradicionales. Es decir, el partido no tiene un despliegue interno de democracia importante, pero todo lo cerrado que es hacia adentro es abierto hacia afuera. Es decir, el partido le ofrece a la ciudadanía la posibilidad de vínculos diferentes, casi te diría en sentido weberiano cuando habla de las religiones universales, ¿no? La diferencia de las sectas es que uno con las religiones universales se puede ligar de diferente manera. Puede ser un absoluto convencido, o ir cada tanto a misa, o en la intimidad tener algún contacto, por lo menos psicológico, con Dios. Es decir, Cambiemos no pide fanáticos, pide gente que confíe en ellos, y por lo tanto despliega una forma de hacer política donde los ciudadanos pueden vincularse, con mayor o menor intensidad, sin importar, mientras el kirchnerismo ofrecía una lógica mucho más de bloque, cerrada, ¿no? Digamos, o se está con todo con el kirchnerismo, o digamos la situación no sirve, ¿no? Por eso se expresa en ese voto tan duro. Y claro, en cuanto al tiempo de la hegemonía o el interés de la hegemonía, bueno, la política tiene un esquema de construcción, donde, como diría Niklas Luhmann, es binario, ¿no? O se está de un lado, o se está del poder, o se está del lado de la oposición. No se puede estar los dos al mismo tiempo, ¿no? Es algo de lo que le pasa a Massa. Y así le va uno en las elecciones. Por lo tanto, la única forma de seguir subsistiendo en el poder es ganando elecciones. Y cuanto más consolidada sea esa situación, y por lo tanto más hegemónico pueda ser, más le va a garantizar tanto al partido como a sus candidatos tener un desempeño bueno, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, si querés, nos acercamos a una situación de enorme comodidad cada vez que va a una elección, ¿no?
Claro.
Que es lo que acaba también de suceder, que están cerca, digamos, cerca del 50%. Entonces me parece que son dos elementos, es rigidez interna, vínculo laxo con diferentes alternativas, pero sí una necesidad de por lo menos ser cómodo en las victorias electorales futuras.
Yo entiendo claramente la lógica que explicás, es muy clara. ¿Vos pensás que no sería un mejor escenario para la democracia y para la sociedad que, si bien es inevitable que quien está en el poder quiera conservarlo y ampliar sus márgenes de poder, hubiera una estructura de partidos y de competencia electoral que pusiera un poquito de presión en la soga que cada uno tiene en el cuello cada vez que va a una elección?
Bueno, la elección del 2015 y por lo tanto la legislatura que hoy tenemos obliga a los gobiernos a un proceso de diálogo y de negociaciones mucho más abierto de los que tuvimos antes, ¿no?
Y la que resulte de octubre se va a mantener también, nadie va a ser...
Claro, sea lo que resulte en octubre se va a mantener, aunque creo que, por ejemplo, como lo que hablamos en San Luis, muestra datos de aumento de la capacidad del gobierno, porque ganar dos senadores en San Luis sale un décimo del presupuesto de lo que sale ganando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y son dos votos iguales, ¿no? Me parece que es interesante. Ahora insisto con algo que tiene que ver, alguna vez lo hemos hablado con Mariano en algún panel. De cualquier manera, el mundo moderno transita su relacionamiento con el concepto republicano en forma de decepción, ¿no? Uh-huh. Vos tenés la culpa de la publicación de un montón de libros fantásticos. Uno de ellos que tengo mucho afecto es el de Félix Ovejero, dice, incluso un pueblo de demonios, ¿no? Y al inicio del libro él dice, quejarse de que la ciudadanía no participa es como quejarse de que al fútbol se juega, se trata la pelota con los pies, ¿no? Quiero decir esto, es interesante que el sistema político tenga procesos de discusión interna, me parece sano, pero eso no necesariamente es la condición para tener gobiernos correctos, que tomen decisiones a largo plazo, ¿no?
Uh-huh. Luis, una consulta breve. ¿Vos crees que la oposición puede atomizarse? Vos decías lo de Massa, no se puede ser opositor y oficialista al mismo tiempo. Sin embargo, pareciera que también esa idea de la ancha avenida del medio tenía que ver con esperar los resultados del kirchnerismo, y estos resultados que obtiene el kirchnerismo también podrían dar a entender que puede suceder lo contrario, que el kirchnerismo baje mucho y que sea necesaria una nueva opción.
Bueno, pero eso no sería el camino del medio, o sea, sería ocupar...
Sería la otra polaridad, pero que el camino del medio habilitaría a ocupar otra polaridad.
Bueno, por ahora el camino del medio termina siendo una especie de sala de espera para ocupar finalmente el lado opositor, ¿no? Uh-huh. O sea, insisto sobre esto. Operativamente el sistema político trabaja con dos lados, o el gobierno o la oposición. Y Massa necesita empezar a construir su lado opositor seriamente. Pero bueno, el problema que tiene es que está en un distrito donde es el único lugar donde el kirchnerismo sobrevive.
Claro.
Y bueno, obviamente tiene ese conflicto, pero con respecto al tema del camino del medio, hay una explicación que está explicada también por los números de los sondeos, ¿no? El problema que ha tenido Massa desde 2015 hasta acá es que entre aquellos que tienen imagen positiva de él o que considerarían en votarlo, una parte importante de esos aprueban la gestión de Vidal, la de Macri, o sea que él tiene mucho cruce, mucho problema, mucha confusión de su electorado, o sea, quienes lo apoyan a él, al mismo tiempo apoyan al gobierno. Entonces, él tendría que hacer un proceso largo donde tiene que desprenderse, pasarse claramente a la oposición, saber que va a perder lo del oficialismo, pero a medida que el kirchnerismo se vaya desmembrando, él empezará a captar, la agenda opositora seriamente, ¿no?
Uh-huh. Luis Costa, sociólogo, consultor político, director de Quiddity. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con el Zorro y el Erizo y vamos a buscar una ocasión para que te acerques al estudio y compartamos una hora de charla sobre las configuraciones de la política argentina que permanentemente están en mutación, en renovación, en metamorfosis y nos desafían a intentar comprenderlas. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, a ustedes, y insisto sobre su libro. Le quiero agradecer como lector, particularmente, que haya reeditado el discurso filosófico de la modernidad hace algunos años, que no teníamos ninguna manera de conseguirlo.
Bueno, muchas gracias. gracias. Y seguimos en contacto, Luis, muy amable.
Hasta luego, Nacho.
Chao, hasta luego. Era Luis Costa con quien estábamos intentando dar una segunda vuelta a este
interesante,
proyecto
interesante. Dos visiones bien interesantes para entender el mapa político de la Argentina de hoy.
Muy diferentes y cada uno aporta mucha claridad desde su punto de vista. Un mapa político que nos va a seguir convocando en sucesivos programas porque todavía hay un octubre por delante y todavía hay un mundo por delante. Uf. Después de las elecciones. Mariano Schuster, muchísimas gracias por este programa hoy
a
en
ti,
la noche.
Ale.
Como siempre, un programa que hacemos con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irena Roust en la producción, y esta noche con Sergio Hueve en la operación técnica. A todos ellos muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Yo soy Alejandro Katz. Ahora llega el noticiero de Radio Nacional. María Areces con Cuento con Vos. Mañana a las 21 nos reencontramos. Muchas gracias.